mejor.
Ah, qué bueno.
Bueno, en cuanto al IRP, ¿qué es lo que ustedes le están diciendo a Marta González?
Bueno, la ley establece que el impuesto a la renta personal se paga sobre el neto entre lo que uno percibe, lo que uno gana, en cualquier concepto. Hay algunas excepciones, por ejemplo, aguinaldo, y de eso se resta los gastos familiares y del contribuyente, y las inversiones, entiéndase inversiones, compra de vehículo, compra de inmueble, compra de muebles, inversiones, activos inmobiliarios o inmuebles incluso, todas las inversiones. Con un decreto modificaron eso, que nosotros le decimos es ilegal. Y encima, al decreto ampliaron con una resolución, de menor, que es una normativa de menor jerarquía que el decreto, que la ley, y la resolución otra vez es ajustada con el formulario, el famoso formulario, la dictadura del formulario, como le decimos nosotros. Y ese formulario no te permite deducir las inversiones. Entonces, te cobra el impuesto sobre las inversiones. Entonces, nosotros le decimos, eso es ilegal, no es correcto. Y ella no quiere saber nada.
¿Por
ella,
qué es ilegal, licenciado?
Porque si no está en la ley, es ilegal. Una ley es tampoco es aplicable cuando es inconstitucional. Si la Constitución lo permite, no se puede emitir una ley que vaya contra la Constitución. Y si la ley es legal, es constitucional, perdón, no se puede modificar con una normativa de menor jerarquía.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ella modifica con resoluciones, y esa resolución que complica todo, la última versión, el formulario versión 3 que está en vigencia a partir de ahora, es para el común de la gente, para los mortales que somos los contadores, los periodistas y otros profesionales más en el país, es dificilísimo completar sin error. Es decir, intencionalmente está diseñado como para que se cometa el error y aplica multa. ¿Dónde va la multa? En el bolsillo. Por eso es que la gente está tan molesta, tan harta de la actitud de la viceministra, y es una profesional contable que debería entender algo de contabilidad y de impuestos, pero lamentablemente a esta altura uno cree que la señora realmente no entiende nada de impuestos y mucho menos de contabilidad. Así que es muy difícil este tema, porque todo es ilegal. ¿Recordás de hace unos meses cuando quería retener del aporte del salario una retención obligatoria por ley, por resolución también?
Sí, me acuerdo. Bueno, que las retenciones, ¿qué pasó con eso?
Y dejó sin efecto por la presión que tuvo. Eso es absolutamente ilegal. Si el Código Laboral, que es una ley superior que una resolución, muy superior que una resolución, establece taxativamente los casos que se puede descontar del salario del trabajador. Si vos percibís 10.000, la ley te dice que estás obligado a aportar IPS, estás obligado a pagar tus deudas legales que la misma ley establece, por ejemplo, mantenimiento de hijo, que uno por separación de su pareja está obligado, siempre y cuando que haya una sentencia judicial también, a pagar. Ese tipo de situación se puede descontar del salario, pero no se puede descontar impuesto, porque el impuesto, aparte que no está previsto de que el trabajador pague por adelantado el impuesto simplemente porque la administración cree que va a ganar. ¿Acaso tu salario te sobra a fin de año? Creo que a nadie le sobra nada.
¿Y no?
Y si te sobra un poquitito, bueno, pagar impuestos sobre eso, no hay ningún problema. Pero no vayas a pagar, no podemos pagar sobre lo que estamos cobrando, para más que apenas lo alcanzamos, y tenemos que pagarle al Estado, que no necesita de esa porquería para ellos. La retención es tan chiquitita para el fisco, para nosotros es una enormidad. Y esas cosas son las que realmente enerva, irrita, y le pone mucho en una situación muy enojosa a la gente, porque ella no escucha. Y dice, estamos abiertos al diálogo, te vas a hablar con sordo. Ni te escucha, y mucho menos para implementar la sugerencia. Esa es la situación, licenciado, también, porque la verdad que cansa mucho esto.
Bueno, Y a ver, ustedes lo que pretenden, esas fechas del IRP, lo que estoy entendiendo que piden que se modifiquen esos plazos.
La vigencia del nuevo formulario. Emitió el 21 de abril, de diciembre. Siempre nos regala la víspera de feriado, de fiesta de fin de año. Siempre, el 28, el 29, el 24. Así emite sus resoluciones. Y uno puede pensar mal, y con justificada razón puede pensar mal, porque todas sus acciones y sus actitudes convocan para pensar de que actúa de mala fe, de mala manera, para multar a la gente. Si emite una resolución víspera de feriado, la gente que puede sale de vacaciones, se va al exterior, se va junto a sus familiares. Lamentablemente los contadores no podemos pegar el lujo de irnos en esos días de fiesta, porque tenemos que estar atentos a nuevas resoluciones, porque eso nos afecta profundamente nuestra práctica profesional. En consecuencia, el 21 de diciembre del año pasado emitió una resolución que entra en vigencia el 1 de enero de vuelta este año, igual que en años anteriores, apenas 10 días antes. ¿Cuál es la prisa? ¿O es tan terca, o es tan inútil para emitir a tiempo, prevenir a tiempo, siendo contadora, de que una normativa tiene que tener cierto tiempo para analizar, estudiar? Por sobre todo, conociendo todas las resoluciones anteriores que siempre tienen alguna trampita. Y si uno no lee 4 o 5 veces, de revés, de izquierda, de derecha, de arriba para abajo y de abajo para arriba, es dificilísimo detectar todas las maquinaciones que están en las normativas como para joder al contribuyente. Uh-huh. Y lo peor del caso, y todos, no digo yo, todos dicen de que siempre se atacan a los que, o ataca la SED a los contribuyentes. Que están pagando a los contribuyentes, bueno, vamos a decirle, y a los que nunca pagan nada, que se supone está el 50%, a ellos no se les molesta. Eso es una injusticia absoluta, injusticia tributaria absoluta, prohibida por la Constitución Nacional.
Muy bien, licenciado, vamos a estar atentos para ver si se dan estas modificaciones. Que tenga buen día.
Igual para vos, un gusto.
Hasta luego. Adiós.